El vicecontralor que realizó la investigación es el doctor Julián Ruiz. Doctor Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Néstor, a ti y a toda tu audiencia.
Estas personas encontradas responsables, ¿qué quiere decir? ¿Qué error cometieron, doctor Ruiz?
Digamos que en cada caso particular hay acciones u omisiones, malas decisiones que llevaron a la postre al daño patrimonial encontrado por la Contraloría. Entonces, en cuanto a los miembros de la Junta Directiva de Hidroituango, de la Sociedad Hidroituango, encontramos que en materia de planeación, en materia de retrasos, de planes de aceleración, sin la debida calidad y planeación, pues todo ello ocasionó el debacle que se vino a venir encima del pueblo de Ituango en el año 2018. Es decir, no puedo precisarte cada uno, o si me preguntas por cada uno, miramos, pero todos tuvieron una serie de decisiones o omisiones que finalmente llevaron a la debacle del proyecto.
Sí, pero entonces le cambio la pregunta, señor vicecontralor. Uh-huh. La Contraloría investiga temas estrictamente fiscales, patrimoniales, ¿verdad?
Así es.
¿Qué hicieron ellos o cuál es el detrimento patrimonial en el que incurrieron todas estas personas y personalidades de Antioquia?
Empezamos con el periodo de 2008 a 2011, donde hubo retrasos en las vías de acceso, cambios en los diseños, hubo planes de aceleración por los retrasos. El último plan de aceleración que ocurrió antes de 2018 fue la apertura de ese tercer túnel de desviación, que a la postre no tuvo la calidad esperada o la calidad requerida para soportar el caudal del agua, y que se vino abajo tan pronto, digamos, se socavó su revestimiento. Son una serie de decisiones que todas pasaron por la junta directiva, que los contratistas no advirtieron, etcétera, que conllevaron a que se perdiera el valor presente neto del proyecto, y se ocasionara un lucro cesante al mismo en la cuantía de 4.3 billones de pesos.
Sí, ese podría ser el pecado original o el inicio de la historia, vicecontralor. Hablando específicamente del papel del exgobernador Sergio Fajardo, ¿cuál es su responsabilidad en este descalabro fiscal de más de 4 billones de pesos por Hidroituango?
Básicamente lo que dice nuestro operador fiscal, aquí vale la pena aclarar que no fue llevado a cabo por la Vicecontraloría General, sino por un contralor delegado de nuestra unidad anticorrupción. Lo que dice el fallo es que en calidad de delegante, es decir, porque recordemos que él era miembro de la Junta Directiva de Hidroituango, no ejerció en debidas formas sus funciones de seguimiento y control a su delegatario. Es decir, no ejerció adecuadamente ese control de tutela y omitió hacerlo. Y en calidad de gobernador, a pesar de haber conocido las situaciones irregulares que se venían presentando, no puso al Departamento de Antioquia y al país a tomar acciones o a dar instrucciones efectivas para contrarrestar lo que se venía presentando desde hace varios años en el proyecto.
¿Él tenía conocimiento de que el proyecto tenía fallas y no lo hizo público? ¿Es lo que le entiendo, contralor?
No tomó las medidas que le correspondían en su calidad de miembro de la Junta Directiva de Hidroituango.
Mire, vicecontralor, mirando el fallo, que además es supremamente extenso, no recuerdo haber tenido en mis manos un documento de 2.500 páginas, ni siquiera el momento en el que la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe, se encuentra un documento tan extenso y tan sustentado. Hablan de una falta grave y enumeran las 26 personas y sociedades que son responsables del detrimento por 4.3 billones de pesos. ¿Cómo se divide esa plata para que pague cada uno de los responsables fiscales? Porque aquí hay grandes sociedades, pero también hay personas naturales.
Este fallo fue emitido con responsabilidad solidaria. Es decir, aquí no es posible dividir la obligación, porque todos contribuyeron en alguna medida que no se puede determinar con claridad en cuanto a la producción del daño. y en ese orden de ideas se decreta que son responsables solidarios por el daño ocasionado al patrimonio público.
Claro, pero es decir, ¿cómo puede responder una persona natural cuyo patrimonio a lo sumo puede ser de 500, 600, 700, 1,000 millones de pesos solidariamente? Es decir, ¿tiene que poner todo su patrimonio a disposición del pago de la deuda?
Pues nosotros, como Contraloría General, iremos a hacer a decretar las medidas cautelares y a cobrar lo que más podamos a cada uno de los involucrados hasta llegar al máximo posible de la suma decretada como daño fiscal.
Sí, señor vicecontralor, ¿este fallo tiene apelación? ¿Cuánto tiempo tienen los responsables fiscales para entablar alguna acción? Porque los hemos escuchado en las últimas horas diciendo, vamos a acudir a la segunda instancia. ¿Cuánto tiempo tienen para entablar ese recurso y cuándo podría conocerse una decisión definitiva?
Así es, los aliados responsables tienen 5 días para interponer los recursos de reposición y apelación. La apelación se surte ante nuestra sala fiscal y sancionatoria, que está compuesta por 4 contralores delegados y toma sus decisiones en colegiatura. El fallo definitivo, este proceso ha tenido muchas vicisitudes, tutelas, recusaciones, entonces dar un aproximado resulta un poco arriesgado, pero dijéramos que en teoría no debería superar los 2 meses de tiempo para tener el fallo definitivo.
Con el fallo fiscal en contra, inclusive en esta condición de primera instancia, doctor Ruiz, ¿una persona implicada, para no ponerle nombre propio, puede ser candidato presidencial?
El fallo de primera instancia, como tú lo dices, no se encuentra en firme. No deriva ninguna consecuencia jurídica para los hallados responsables fiscales. Es un proceso en donde se tiene que garantizar el debido proceso, las dobles instancias, e incluso los responsables fiscales pueden acudir luego a la jurisdicción contenciosa administrativa para que haga el control judicial correspondiente.
Es decir, al doctor Fajardo o a cualquiera de los implicados, aquí todavía les queda segunda instancia y apelación en el contencioso administrativo, en el Consejo de Estado.
Sí, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
¿Y eso podría demorarse años?
Pues eso, nosotros habíamos tratado de impulsar desde la Contraloría un control automático que suspendía la inhabilidad que se deriva de la ley por el fallo de responsabilidad fiscal, el cual lastimosamente fue encontrado, no ajustado a la Constitución por el Consejo de Estado, lo que deriva que en este momento se esté inaplicando. Y en ese orden de ideas nosotros volveríamos al terreno de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y cumpliríamos con nuestra obligación de subir a los responsables al boletín de responsables fiscales y ya correspondería a otras instancias mirar el tema de la
sobre eso quería preguntarle, porque allí hay 2 escenarios que son novedosos. Uno es el fallo de la CIDH que dice que una persona elegida por voto popular no puede inhabilitarse a no ser que haya una sanción penal en su contra.
Que es el caso Petro,
digamos. Es el caso Petro, por un lado. Pero por otro lado, si aparece, yo le pongo un nombre, pero usted me lo toma en genérico, si le parece, vicecontralor. Si aparece Sergio Fajardo como deudor en ese boletín de multas, si me permite el nombre, luego de ser elegido presidente, ¿él se puede posesionar? ¿Una persona que está en ese boletín de deudores del Estado puede posesionarse como presidente o primero tiene que pagar la deuda?
Hay 2 artículos, uno en la ley 610 y otro en el Código Disciplinario, que señalan que la persona que esté en el boletín está inhabilitada para tomar posesión. Sin embargo, como tú lo mencionas, hoy sobre el tapete y en el escenario está la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ese orden de ideas le corresponderá o bien a los jueces o bien a las autoridades administrativas que tienen a cargo el tema de aplicar o no la inhabilidad tomar las decisiones correspondientes. Recordemos que la Contraloría General no inhabilita por sí sola. Es decir, la Contraloría busca el resarcimiento del perjuicio al patrimonio público, pero no impone una sanción de inhabilidad. Y eso es reconocido por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 152 o 159, en donde así lo establece. Es un efecto práctico de las funciones de la Contraloría. Las funciones de la Contraloría permanecen incólumes con ese fallo.
Sí, precisamente en esa búsqueda del resarcimiento del patrimonio público, como usted bien dice, quisiera preguntarle por los 4.3 billones de pesos finalmente de detrimento, de sobrecostos. ¿Cómo los calcularon? ¿Cómo se divide esa cifra exactamente para ver, pues para dar con ese monto que por supuesto es completamente alto?
Pues hay dos partes en el fallo. Una relacionada con el lucro cesante por la no entrada en operación de la central de generación de energía y por la no venta de energía, que según el modelo financiero arrojó la suma de aproximadamente 1.2 billones. Y el otro, la otra arista del daño es el mayor valor de las inversiones realizadas, que a la postre destruyen el valor presente neto del proyecto respecto a la línea base trazada inicialmente, que es calculado en aproximadamente 3.1 billones de pesos.
Es la explicación de la Contraloría General de la República a propósito del juicio fiscal que ha llegado al final y que ha encontrado responsables 17 personas naturales, 9 sociedades, 9 personas jurídicas del caso Hidroituango. Gracias, señor Vicecontralor Ruiz.
Muchas gracias, un feliz día.
Estás escuchando Blue Radio.